con todo el equipo de Nunca es Tarde.
Hola Adrián, ¿cómo estás?
Muy
Buenas
bien.
tardes.
Gracias, Lucía, por atendernos. Bueno, vos tenés mucho que ver con este artículo que publica Infobae, ¿verdad?
Sí, sobre todo, bueno, el artículo de Infobae, que la verdad que es muy interesante, trae en un momento de la nota una experiencia de aldeas infantiles de, ¿no?
Claro.
Una Aldeas Infantiles es una organización internacional que trabajamos en más de 120 países y territorios a nivel mundial, y bueno, estamos en Argentina hace más de 40 años, y bueno, también está en España, que es una organización muy reconocida, y hizo un trabajo muy interesante de participación y audiovisual vinculado al uso de pantallas.
Bueno, uno o dos niños de cada cinco se consideran adictos en España y en Estados Unidos, más o menos ese es el número, es una tendencia. Ahora, ¿cuándo se considera adicción? ¿Cuántas horas tiene que pasar un chico? ¿A partir de cuántas horas por día, Lucía?
Bueno, esos datos en nuestro país aún no están tan profundizados, ¿no? Pero a ver, creo que la perspectiva, tal cual como plantea la nota, es interesante evaluarlo como cualquier adicción o consumo problemático, ¿no? Uh-huh. Ya sea de sustancias o en este caso de pantallas. Lo cual es interesante porque la nota plantea en términos de cantidad de horas y hace un enfoque sobre todo en adolescentes y jóvenes, lo cual es importante que lo tengamos en cuenta y podamos repensar qué tipo de acciones llevamos adelante para poder acompañar un uso seguro. Pero bueno, también es importante, como vos decías, un poco en la introducción, la importancia de que como adultos también repensemos, ¿no? El uso que hacemos de las pantallas y la cantidad de horas. Porque para poder acompañar a adolescentes, jóvenes, a niños, en el uso seguro de las pantallas, de las redes, de los juegos, también tenemos que poder repensarnos como adultos.
Yo te preguntaba cuántas horas, digamos, se consideran adicción, porque según lo que yo había leído, ya a partir de 4 horas en la pantalla es adictivo.
Sí, sí, la verdad que, bueno, hay personas que plantean esto. Justamente yendo a lo que conversábamos, si nos ponemos a pensar, muchas de las prácticas que suceden en el mundo, digamos, físico por fuera de lo digital, hoy las podemos hacer de manera digital, y si nos preguntamos cuántas horas usamos la pantalla como adultos, tal vez nos encontramos, y el promedio, digamos, de las personas lo usamos entre 8 y 12 horas, ¿no? Porque tal vez lo usamos para trabajar, antes para vincularnos, para tomar fotos, para un montón de trámites que antes...
¿8 o 12 horas tenés vos como promedio de una persona frente a la pantalla?
Sí. Sí, un poco nosotros hace poco hacíamos un taller con la organización Faro Digital.
Sí.
Y trabajamos esto, ¿no? Como, bueno, el uso de la pantalla. Y bueno, hoy nuestros dispositivos nos permiten ver cuántas horas por día usamos el celular, ¿no?
Sí.
Y si calculamos entre teléfono, computadora, quienes trabajamos mucho con la computadora o otro tipo de pantallas, sí, probablemente esa sea aproximadamente la cantidad de horas. De hecho, hay personas que usan más horas por día.
No, claro.
Yo,
a ver, a lo que voy es, entonces somos todos adictos. Mirá, lo que yo tengo de información, por ejemplo, depende quién lo encare. Si vos hablás con la gente de la Asociación Estadounidense de Optometría, ¿sí? Ya más de 2 horas al día es una adicción. Y eso te genera un síndrome de visión informática, que es un efecto secundario en la visión. Más de 2 horas diarias. Por supuesto que estamos más. Pero si hacemos una media de las horas establecidas en las investigaciones, a partir de 4 horas de uso podemos considerar una persona adicta a su teléfono. Y ojo que estamos hablando del teléfono, no estamos incorporando aquí la computadora, que también habría que incorporarla por el tema de adicción a pantallas. Pero los estudios hechos, al menos los que yo poseo, por eso quería charlar contigo, Lucía, a ver qué información vos tenías como directora de Aldeas Infantiles en Argentina. La información que yo tengo es que a partir de las 4 horas en teléfono, vos ya sos una persona adicta al teléfono. Bien, pero más allá de la discusión de cuántas horas, vos tenés, digamos, la información de cuál es el impacto psicológico, mental, que produce en los jóvenes o en los adultos estar expuestos a más de 4 horas diarias de pantallitas?
Sí, bueno, eso es un poco, creo que acompañado a lo que dice la nota, ¿no? De, de las cuestiones vinculadas a salud mental, a la dificultad de sostener vínculos, a sobre todo vínculos, digamos, por fuera de la pantalla, a cierta desconfianza a la hora de poder relacionarse. Digamos, hay un montón de efectos, a veces, muchas veces, también, lamentablemente, muchas de las aplicaciones que todos utilizamos carecen de medidas de protección, ¿no? Entonces, a veces están expuestos a situaciones como el grooming, o mismo son espacios donde se utilizan, prácticas similar al bullying, ¿no? Y estas cuestiones son muy peligrosas para las y los adolescentes en la actualidad.
Lo que pasa es que el sistema, ¿no? A ver si vos coincidís conmigo, está diseñado a través del famoso algoritmo para que nosotros tengamos adicción en este tiempo, y obviamente detrás de esto está siempre el rey dinero para que consumamos en una sociedad que apunta todo a eso, ¿no? A ser consumidores, ¿no? Porque por eso existe el algoritmo, por ahí está bueno explicarlo, el algoritmo es la matrix del sistema que rápidamente lee lo que te gusta y no te gusta, porque uno mismo en los scrolls descarta rápidamente lo que no le interesa y se queda en lo que sí le interesa. Eso lo lee rápidamente el sistema, la matrix uh-huh. De este sistema, y entonces te empieza a mandar información. Si yo elijo los animalitos, las plantas, la filosofía y no sé qué, bueno, me empieza a mandar todo eso y cada vez voy a estar más prendido a esa pantalla, porque además, si yo tengo que tapar angustias, soledades, estrés y demás cuestiones, ahí lo tengo gratis. No es que tengo que ir al cine, leer un libro, comprarme un libro, etcétera, etcétera, cosas que por allí podía haber hecho antes. Pero yo te pido, por favor, me esperes un minutito que tengo las noticias y seguimos charlando, Lucía.
Dale, dale, por supuesto.
Gracias, querida.
Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 14:31 minutos en la República Argentina.
El consejero presidencial anunció un nuevo plan para modernizar el INTA.
Manuel Adorni lo manifestó al encabezar una nueva conferencia de prensa en Casa de Gobierno.
Que el gobierno puso en marcha un plan para modernizar el INTA, que es un organismo fundamental para el desarrollo del campo argentino, cuyos objetivos fueron lamentablemente desvirtuados por la gestión anterior. Desde el año 2007, el INTA se enfocó en temas que nada tenían que ver con la productividad agrícola, como las cuestiones de género, los falsos mapuches y la agricultura familiar. Además, el 50% de sus 6.852 empleados actuales ingresó durante los gobiernos de Cristina Fernández entre 2007 y 2015. De los 250 millones de dólares al año que recibe el INTA, el 90% se usa para pagar sueldos. Hoy la participación privada en las investigaciones del INTA es inferior al 10% y el objetivo es que esta cifra aumente al 30% para el año 2027.
El mercado de valores opera en retroceso.
La bolsa porteña está operando a la baja, el índice Merval decrece un 1,5%. En este contexto, los descensos de las acciones líderes son registradas por Cresup, que está bajando un 2,6%. En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas se negocian con mayoría de caídas. De esta manera, las pérdidas corresponden también a Cresud, que está cayendo un 3%, 4%. En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares, bajo legislación New York, se están negociando con tendencia adversa a lo largo de la curva de hasta un 0,4%. Lo lidera el Global 30, mientras que los títulos CEN en pesos con ajuste CER también marcan descensos de hasta un 0,1%. En este contexto, el riesgo país sube y se ubica en torno de los 751 puntos básicos. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional, tu radio.
Datos del tiempo.
En Toluín, Tierra del Fuego, temperatura 16 grados, humedad 42%, cielo despejado.
En San Rafael, Mendoza, temperatura 23 grados, humedad 30%, cielo parcialmente nublado.
En Las Lomitas, provincia de Formosa, temperatura 39 grados, humedad 36%, cielo mayormente nublado.
Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 19 grados 8 décimas, humedad 81%, cielo cubierto con lluvia débil.
Informó Radio Nacional, todo el país.
Más información, radionacional.com.ar.
Radio Nacional, tu radio soy, sintonía que a todos doy.
Nunca es tarde para sintonizar la radio. Adrián Noriega y equipo te acompañan en las tardes de Nacional.
Seguimos en la tarde de Radio Nacional, desde la Antártida hasta la Quiaca, desde la cordillera hasta el Atlántico, 49 emisoras en esta Buenos Aires. Estamos emitiendo desde los estudios centrales de Maipú 555. Lucía Buratovich es la directora de programas de Aldeas Infantiles, SOS en Argentina. Estamos abordando el tema de la dependencia a las pantallas. Parece una cosa inocua, parece algo, un signo de los tiempos. Y la dependencia puede ser realmente transformadora para mal en muchísimas personas. Yo agrego, más allá del artículo de Infobae, por los propios estudios y conocimientos, que esto va mucho más allá de la adolescencia y de la gente joven. Y esto nos impacta a todos nosotros, que como pudimos, nos fuimos adaptando también a las pantallas, pero no sabemos gestionarlas muy bien. Pero además me parece, Lucía, vos sos licenciada en Sociología, ¿verdad?
En trabajo social.
Licenciada en trabajo social. Bueno, yo lo que creo, y me gustaría intercambiar esta idea contigo, es que la motivación de los adolescentes y niños respecto de la cantidad de horas en las pantallas pasa por lugares distintos, en algunos casos, con el mundo adulto. Los adolescentes y niños tienen una cuestión de pertenencia y de comunicación nativa con sus pares, y los adultos muchas veces estamos tapando soledades, angustias, estrés, la falta de dinero para ir a comprar un libro, que puede salir 40, 50 lucas, la falta de dinero para ir a cenar afuera o para hacernos un viaje, o para ir al gimnasio. Y entonces el teléfono te presenta el recurso de un entretenimiento, porque hay que recordar que esas inyecciones de dopamina que te da el escroleo, apoyado sobre el algoritmo de lo que te gusta, evidentemente te conectan con el placer momentáneo, ¿verdad?
Sí, sí, tal cual. Nosotros hace poco hicimos una encuesta justamente a adolescentes, bueno, a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que forman parte de nuestros programas relacionado, bueno, al uso del celular y sobre todo cuáles eran las cuestiones que a ellos los convocaban, o sea, para qué lo usaban y qué eran las cuestiones que más les gustaban y aquellas que no les gustaban. Y fue interesante esas respuestas porque, tal cual como decís vos, los intereses están vinculados a vincularse con amigos, con familiares, a conocer nuevas personas también a través de redes sociales. Les interesa jugar y hay todo un mundo también en relación a los juegos en red. Muchos los usan para estudiar porque ahí entienden, bueno, tienen una herramienta que es importante. Y bueno, el tema ahí, como decíamos anteriormente, es, bueno, qué seguridad. En primer lugar, brindan las aplicaciones, ¿no? Que vos recién comentabas en relación al algoritmo, ¿no? No solo teniendo en cuenta que el interés máximo de todas las aplicaciones es que cada persona que entre se quede el mayor tiempo posible, y si sale vaya a otra y no deje de usar el celular, ¿no? Entonces, por un lado, ¿qué medidas de protección implementan las aplicaciones, sobre todo para las infancias y las adolescencias? Y también, bueno, cómo podemos favorecer como adultos habilidades para que los adolescentes y jóvenes puedan manejarse en el mundo de las pantallas de manera segura, ¿no?
Es que yo creo que, perdóname, ¿no? Yo creo que nosotros no sabemos tampoco. Nosotros estamos viendo cómo gestionamos todo esto que ni siquiera nos imaginábamos. Esa es la verdad.
Sí, yo acuerdo con vos. Creo que esto es una situación muy actual, que aún no hay demasiados datos y que las soluciones o las estrategias las estamos implementando en este momento, ¿no? Entonces, tampoco hay demasiada evidencia. Lo que nosotros entendemos y que realizamos en el acompañamiento cotidiano de niños, niñas, adolescentes es conversar al respecto.
Claro.
¿Por qué? Porque sucede que como adultos, es verdad que tal vez no estamos acostumbrados a jugar en línea o no estamos acostumbrados a conocer desconocidos a través de redes sociales. Y la única forma de poder acompañar de que los chicos sí lo puedan hacer de manera segura es conversar al respecto. Es poder preguntarle, bueno, ¿qué es lo que les interesa de eso que están viendo en el teléfono? Y poder ir viendo con ellos cuáles son aquellas medidas de prevención y de protección que pueden tomar justamente para que ese uso sea de calidad. Porque ahí también está el punto. No solo en la cantidad, que por supuesto es muy importante por todo lo que menciona la nota, pero también en la calidad. Porque lamentablemente el acceso a cuestiones que no son positivas para el desarrollo, que nos ponen en peligro, es muy fácil, ¿no? Está todo el tiempo. Entonces hay que poder acompañar justamente a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños, porque la verdad que hoy el celular y las pantallas lo usan hasta niños de un año. Entonces hay que poder acompañar como adultos en el uso también, revisando la calidad de lo que accede.
Lucía, y en cuanto a la evidencia respecto de los niños, ¿ya se nota, digamos, el perjuicio?
Hay algunos estudios que mencionan esto. De hecho, la Asociación Argentina de Pediatría un poco empezó a conversar al respecto y también en relación a la cantidad del tiempo, ¿no? Entonces dice, bueno, a partir de los 2 años se recomienda no más de 1 hora de pantalla y siempre yendo desde pantallas más grandes hacia más chicas, evitando el uso, por ejemplo, de celulares. La recomendación es hasta los 12 años. Entonces se recomienda que, por ejemplo, si niños de primera infancia van a ver algún dibujito, alguna película, en lo posible lo pueden hacer en un televisor. También las recomendaciones es intentar llevar el mundo, digamos, virtual, digital, al mundo físico, de que si los chicos ven un dibujito que les gusta mucho, bueno, en familia poder jugar a algo de esto, tal vez armar una escena y actuar el dibujo, que se les permite también, bueno, llevarlo a otro lugar, poder imprimir dibujitos y pintarlos, ¿no? Poder hablar en relación a ese personaje, que no quede solamente en una cuestión atrapada en ese dispositivo, en algo que está totalmente paralelo, digamos, a la realidad física, sino justamente poder integrarlo. Esas son un poco de las recomendaciones que se dan sobre todo para niños en etapa de primera infancia.
Sí, como siempre en la vida y desde siempre, buscar el equilibrio es lo más difícil, pero me parece que encontrar aquí también el equilibrio en adultos, en niños, de la exposición a las pantallas sería lo ideal, ¿no? Porque tampoco te vas a desprender de algo que te facilita la vida en un montón de cosas. Esto no lo vamos a negar. Lo que estamos es exponiendo una situación, más allá de nuestra opinión, que es lo que está sucediendo en este tiempo del mundo. Vos, Lucía, ¿qué edad tenés? Perdóname, te pregunto porque sé que sos joven, por eso.
Sí, 35.
35. ¿Cómo gestionás vos y la gente de tu edad, cómo lo ves vos ya saliéndote de la directora de Aldeas Infantiles? Háblame casi como si fueses mi hija. ¿Cómo lo gestionás vos con tu entorno, con tu tribu, tu microclima de los 30 y pico? El teléfono, digo, ¿no? La pantalla, el teléfono, eso.
Sí, es que yo creo que la pantalla y el teléfono es un objeto cotidiano que lo utilizamos para todo, digamos, para vincularnos, para pagar cuestiones en el supermercado, para poder comprar, para poder jugar, para la verdad que es algo que que lo usamos o sea, que yo lo uso todo el tiempo y que creo que también en las personas de mi generación. Por eso también, y que creo que también, digamos, como pensamos que es importante acompañar la calidad de ese uso para adolescentes y jóvenes, creo que también vale esa pregunta para nosotros y nosotros los adultos, ¿no? Yo claro. Muchas veces me pongo a pensar que entro al celular tal vez sin saber qué estoy buscando y de repente pasó el tiempo y empecé a ver cosas que no tal vez no era lo que estaba buscando, pero bueno, justamente por lo que vos mencionabas, ¿no? Por los algoritmos, por cómo son un poco fabricadas estas aplicaciones, de repente nos quedamos un montón de tiempo y a veces sucede, y creo que es un poco el debate, ¿no? Por ejemplo, de grupos de amigas o de familia, de esto de, bueno, nos juntamos presencialmente y de repente alguien va al celular a mirar una cosa y eso de quedarse sin querer sucede, ¿no? Entonces creo que constantemente tenemos que estar pensando qué uso le damos al celular, pudiendo tener en cuenta la cantidad de potencialidades que sin duda la tiene, que sin duda vino a agilizar un montón de procesos, que es muy interesante, pero bueno, revisando esto, ¿no? De que no nos afecte también en este mundo más presente o más físico, y en tal caso que lo podamos como, bueno, integrar, pero de manera cuidadosa. Creo que como adultos, si esto lo podemos revisar constantemente, podemos tener también otra posición para cuidar y para acompañar a las infancias y las adolescencias, ¿no? En este marco también, sí. Que es tan importante.
Sí, a mí me da la sensación, Lucía, que, insisto, los niños y adolescentes tienen sus motivos, no digo que justificados, pero tienen su motivo de movilización hacia las redes y hacia la pantalla, y los adultos tenemos otros motivos de esa movilización hacia la pantalla. Pero en definitiva, todos estamos como viviendo lo que ahora se denomina FOMO, ¿no? Que es una patología psicológica que se describe como una aprensión, digamos, generalizada a que otros puedan estar viviendo una experiencia gratificante que uno está ausente. En definitiva, no nos queremos quedar afuera, no sabemos de qué, pero nos produce ese estado de ansiedad, de modo alerta, que genera cosas como el modo alerta, estresantes, estados de ansiedad, reitero, ese FOMO, que es una figura nueva que viene con las pantallas, que tiene que ver con una patología ya psicológica, ¿no, Lucía?
Sí, la verdad que yo ahí desconozco, digamos, si esto se trata siempre de una patología psicológica, y no podría confirmarlo. Yo creo que sí estamos en tiempos donde el consumo puede ser problemático y esto es preocupante y esto nos tiene que poder como encender una alarma, una pregunta para nosotros adultos y sobre todo cuando pensamos en niñeces, en adolescencias, ¿no? Bueno, ¿de qué manera poder acompañar en que el uso sea a partir de las potencialidades que tiene un montonazo y justamente prevenir situaciones de riesgo que lleve a estas situaciones que vos mencionás? Que sí, que por supuesto sucede, que por supuesto hay mucha dependencia, también está esta necesidad de pertenecer o de tener, digo, hoy las adolescentes reciben todo el tiempo muchos videos vinculados a cómo ser rico en un segundo, y lamentablemente también son muy peligrosos.
Sí, o cómo ser feliz, o cómo ser rico, como todo en un ratito.
Sí, tal cual, pero la verdad que lamentablemente, sobre todo en términos de plata, de esto de invertir y demás, hay mucha información que también es muy peligrosa, hay muchas situaciones que los han expuesto a pedir créditos, a endeudarse con familiares, ¿no? Y la verdad que esto sucede en todas las clases de nuestro país y eso son cuestiones que tenemos que poder atender y que tenemos que poder acompañar, digamos, ¿no? Como adultos, a que no toda la información que está en las redes sociales es, bien, digamos, está evidenciada, ¿no? Entonces, como bueno,
Lucía,
justamente acompañar una mirada crítica.
La última, ¿estás a favor del celular en el colegio o, como han hecho ya algunos países, no quiero mencionar porque me parece que Uruguay es uno, no voy a meter la pata porque no lo tengo claro, pero algunos países ya, digamos, como que prohíben el celular al menos en la primaria, ¿no? ¿Qué consideras?
Sí, creo que la discusión es en relación, ¿no?, a si lo pueden llevar y si lo pueden usar y demás. La verdad que yo no me considero experta en relación a analizar esto. Me parece que tal vez en edades tempranas lo evitaría, porque justamente la Asociación de Pediatría Argentina sí lo recomienda, ¿no? Evitar las pantallas lo más posible. Pero bueno, tal vez en secundaria hay un montón de cuestiones que se podrían favorecer a través de uso de pantallas, pero esto siempre y cuando también sea acompañado, ¿no? Y regulado. Me parece interesante lo que menciona la nota de que la medida no es prohibir, porque prohibiendo justamente vamos a un poco descuidar, pero sí pensar de qué manera vamos a acompañar.
Lucía, ha sido muy amable, gracias por tu tiempo.
Gracias, Adrián, un placer.
Igualmente. Lucía Buratovich es la directora de programas de Aldeas Infantiles SOS en Argentina.
Estás escuchando Nunca es Tarde.